En la W, el reporte coronel.
Pues la esperadísima entrevista, primera entrevista con el señor ministro de Educación, que acaba de nombrar el presidente de la República, ministro que se ha visto salpicado por una tremenda polémica, bueno, por temas de su pasado en las redes sociales, que no se olvida, no se olvidan ni se borran. Daniel, su invitado.
Pues buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Quienes conocen a Daniel Rojas lo definen como una persona de una inteligencia excepcional y de una capacidad de adaptación muy veloz a cualquier circunstancia. Lo cierto es que el nombramiento suyo en el Ministerio de Educación Nacional ha levantado una enorme polémica por la publicación de sus mensajes en las redes sociales plagados de expresiones soeces. Su cuenta de X, antes llamado Twitter, muestra sucesivos insultos contra detractores del gobierno y medios de comunicación, entre otros. Algunas personas dicen que el ministro de Educación es un maleducado, porque sus trinos han llamado a la alcaldesa Claudia López, perdónenme, mal parida. El mismo epíteto se lo ha aplicado al exalcalde Enrique Peñalosa y a los periodistas de Blue. Ha tratado de HP, pero con todas las letras, al señor expresidente Álvaro Uribe y a miembros de la Policía Nacional. La expresión más suave que ha usado contra un contradictor político es la de pirobo, pero esto pasa por toda la gama de las groserías posibles. El reproche que algunos hacen consiste en señalar que Daniel Rojas, el designado ministro de Educación, es un maleducado, que el uso de esas expresiones empobrece la controversia pública y lo muestran como un intolerante frente al disentimiento, y que todo se puede decir, pero respetando la dignidad humana del contradictor. Otra fuente importante de críticas consiste en que el nuevo ministro de Educación no tiene experiencia ni formación en el campo educativo. Rojas es un economista y ha cumplido un papel muy destacado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Incluso detractores suyos reconocen que avanzó notablemente en la depuración de los inventarios de la entidad que maneja los bienes decomisados a la mafia, y que muchos de esos inmuebles que tendían a refundirse en medio de la corrupción hoy están disponibles para la reforma agraria o incluso para propósitos educativos. El periódico El Espectador, en su editorial de hoy, titulada Ministro de Educación para la Conspiración, señala, abro comillas, Rojas, quien venía desempeñando una reconocida tarea como presidente de la Sociedad de Activos Especiales, llega sin mayor experiencia en el sector educativo a ocupar un cargo donde el gobierno fracasó los dos primeros años. Cierro comillas. Agrega El Espectador, por eso resulta extraña la designación de Rojas. No tiene peso en el gremio de la educación, no tiene mayor experiencia, no se le conocen sus propuestas audaces ni su capacidad de liderazgo. Cierra comillas. Y concluye que el presidente Petro está descartando personas con formación específica en el área educativa para escoger un alfil suyo por su lealtad y no por su capacidad para manejar un sector muy sensible para el programa de gobierno. Muchas voces se han oído en torno a este controversial nombramiento. Muchas menos la del principal protagonista del tema, José Daniel Rojas Medellín, el ministro de Educación, quien ha aceptado entregar sus primeras declaraciones desde su designación aquí en el reporte. Señor ministro, buenos días.
Buenos días a Daniel, la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la W.
Ministro, muchas gracias por aceptar esta conversación franca, que quiero empezar preguntándole por sus encendidos mensajes de Twitter. ¿Cree usted que esa es la manera de expresar la discrepancia con los contradictores políticos?
Bueno, claramente se han privilegiado para la crítica algunos mensajes que en algún momento de mi vida puse en el marco o en el contexto de la indignación como ciudadano, dado que no tenía pues ninguna dignidad ni dentro del gobierno ni dentro de ningún cargo de representación. Estamos hablando de las épocas del estallido social, de las épocas en las que simplemente era un ciudadano con, por supuesto, una vinculación al activismo social y político. Pero para responder su pregunta, claramente no es la forma de atenderlo, y como en otros trinos desde que soy funcionario público, pues seguiré siendo leal a mis principios, pero por supuesto utilizando el lenguaje que se debe cuando se tiene este tipo de dignidades.
Sí, ministro, pues algunas personas piensan que este no es solo un asunto de buenos modales, sino que esa pugnacidad verbal es muestra de intolerancia e incapacidad para discutir con argumentos. Permítame leerle una parte del editorial del Espectador sobre el tema. Abro comillas. El presidente Petro dice que hacer esa crítica es concentrarse en las formas estéticas, pero va mucho más allá de eso. La cuenta de X de Rojas muestra a una persona amante del estilo de las bodegas, incapaz de dar debates complejos con empatía, atrincherado en su radicalismo y su falta de rigurosidad intelectual. Que el nuevo ministro se exprese de manera similar a las bodegas tuiteras que tanto celebran en la Casa de Nariño no es coincidencia, sino una muestra de la manera en que al presidente le gusta que se haga la política. ¿Usted qué responde a esa crítica, señor ministro?
No, yo respeto enormemente las críticas que desde la prensa se hacen respecto a mi nombramiento, y con base en ese respeto mi respuesta es la siguiente. No tengo muy claro a qué referencia hace la editorial y muchos de nuestros críticos cuando nombran bodegas, ¿no? Digamos que podría intuir que es el feeling que el gobierno tiene con la expresión popular del país, y que es tan difícil comprenderla y es tan difícil tener una aceptación de las demandas populares del país en cierta parte del poder colombiano, que no tienen otra forma de definirla sino bodegas. Y claramente, nosotros sí tenemos un feeling, nosotros tenemos una coincidencia con lo que expresan los sectores populares en Colombia, pues porque los representamos, porque ellos venimos, porque ese es nuestro origen. Y no quiero decir con esto, que porque pues se ha centrado el debate allí, que los sectores populares del país solo sabemos decir groserías. No, pero sí tenemos una colombianidad, si tenemos una cultura, si tenemos unas formas de ver y entender la realidad del país que no se ha entendido en los círculos de poder, y por eso la dificultad de comprendernos y por eso el epíteto de bodegas. Sobre esa base, pues yo creo que sí, que puede tener la razón el editorial. Nosotros sí representamos eso. Por supuesto, claro, en la crítica siempre tendrá que ir a buscar los trinos más oeses que yo haya puesto en mi vida como activista, o en mi vida juvenil, o en mi vida de indignación, pero no se ha centrado de pronto en otras clases de publicaciones en las que nosotros hemos dado todo tipo de debates argumentando, debates programáticos. Yo fui el coordinador del diseño del programa presidencial, y sobre ese programa presidencial hubo cualquier clase de debates de todo tipo, de tipo técnico, de tipo político, en los que siempre fuimos argumentando, digamos, siempre tuvimos la capacidad argumentativa para darlos. Claramente, pues la crítica no va a ir a buscar ese tipo de pronunciamientos, pero en realidad lo asumimos, y así como lo hicimos en el momento en que aceptamos la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales, aceptamos y entendemos que tenemos ciertas limitaciones, pero también sabemos que tenemos muchas capacidades de conformar grandes equipos y de poder asumir los retos que se nos ponen.
Señor ministro, permítame volver un momento al tema de las bodegas, ya que ha surgido aquí, que no son solamente las atribuibles a sectores que simpatizan con el gobierno, sino a sectores que discrepan del gobierno. Lo que cuando se habla de bodegas, se habla de operaciones coordinadas, constantes y permanentes en redes sociales, con el propósito de insultar, criminalizar en algunos casos o en el otro, cancelar contenidos que no son favorables en algún momento a los intereses, por ejemplo, del uribismo en algunos casos, y en otros casos de los partidarios del presidente Petro. Esa acción coordinada es la que se ha llamado bodegas. Y Y resulta que algunos exponentes de esos activistas en redes sociales se manejan con mucho éxito usando estas expresiones vulgares o llenas de crudeza. Por eso identifican esas expresiones suyas con las de algunos de algunas personas que no tenemos para qué nombrar, pero que han vuelto parte de su personaje el uso de ese tipo de expresión violenta verbalmente y que tiene mucho éxito en las redes sociales.
Bueno, yo no coordino con nadie mis publicaciones más que conmigo mismo y quizás ese es el error, pero... Okay. Pero si es esa la definición de bodegas, pues entonces mi bodega soy yo mismo, porque realmente, aun cuando en la SAE, porque actualmente sigo siendo presidente de la SAE, tenemos un equipo de comunicaciones, las publicaciones de mi cuenta personal solamente las coordino conmigo mismo y, por supuesto, a veces colmado de emociones, se hacen o hago trinos o hago publicaciones que como cualquier ser humano pues expresan el sentimiento que en ese momento estoy teniendo.
Está entendido, señor ministro. Obviamente que la expresión del sentimiento se puede hacer siempre en palabras que sean menos intemperantes. Pasemos a otro tema. Varias voces, incluyendo las de expertos en temas educativos, han expresado su preocupación porque usted carece de formación académica y experiencia específica en el sector. ¿Qué lo habilita a usted, señor ministro, para ser el titular de una cartera que es determinante para el programa de gobierno del presidente Petro?
Bueno, el sector de educación, cuando se habla de comunidad educativa o el sector de educación, tendríamos que vincular no solamente a quienes autodenominan expertos, sino también a todos los sectores de la sociedad que conforman la comunidad educativa, entre esos al movimiento estudiantil, entre esos al profesorado, entre esos a los mismos funcionarios directivos de instituciones académicas y instituciones vinculadas al sector de educación. En este tipo de, digamos, de expresiones he recibido el más grande de los apoyos y quiero aprovecharle el espacio para agradecer la afabilidad que dentro del movimiento estudiantil y dentro del movimiento profesoral agremiado y dentro incluso de muchos de los rectores de universidades públicas con que ya he tenido la oportunidad de comunicarme, pues me han proferido. Otro tipo de críticas de personas que se pueden denominar expertas en el sector de educación, yo las separo en dos. Quienes acuden al ataque ad hominem, y fíjese que es bien paradójico que quienes se dicen expertos en educación acudan al ataque ad hominem, es decir, a atacar a la persona y no al argumento, como el caso del señor Sergio Fajardo o el caso del señor Alejandro Gaviria, a quienes puedo tener el mayor de los respetos, pero no podría contestarles nada porque han acudido a criticarme porque en algún momento he utilizado groserías, como cualquier persona utiliza groserías, pero también, digamos, dirigido más a cuestionarme como persona. Como otro tipo de críticas, acabo de recibir una carta de la profesora Edna Bonilla, a quien admiro, respeto, aunque tengamos diferencias ideológicas, exsecretaria de Educación de Bogotá. Una carta en la que encuentro elementos bastante valiosos para discutir y para poner en el ejercicio de mi labor muchos de los cuestionamientos que ella allí pues pone en la discusión pública. Así que hago esa diferencia. A los primeros los pues prefiero no ponerles mucha atención, y a los segundos pues creo que en ellos se encuentra una crítica constructiva sobre la cual podemos elaborar un acuerdo nacional en torno a la educación.
¿Se va a sentar usted con algunos de esos críticos? Por ejemplo, usted nombra a la doctora Edna Bonilla, el profesor Julián de Subiría también ha formulado críticas respetuosas sobre su experiencia. ¿Usted tendría interés en reunirse con ellos y escucharlos?
Por supuesto, es de mi mayor interés, porque no solamente les reconozco como personas valiosas dentro del sector de educación que tienen mucho que aportarle al país y que en el marco de la diferencia, insisto, la educación puede ser ese gran punto nodal de acuerdo nacional y para eso resultan ser personas tremendamente valiosas. Y me encantaría apenas asuma el cargo poderles invitar a no solamente a escucharles, porque una cosa es escuchar, sino a vincularles también en la construcción de la política pública y el, digamos, el rumbo que debe tomar el ministerio, sino además tengo la, así como lo dicen las sociedades activas especiales, tengo la firme convicción de que requiero de un equipo de expertos y de personas que tengan un bagaje, pero también la conciencia política de cambio que el programa de gobierno nos indica. Así que bienvenido el diálogo no solamente para que, insisto, tengamos un cruce de palabras, sino un diálogo también que concrete cosas puntuales para el devenir de la educación en Colombia.
Señor ministro, vivimos en una época en donde la gente hace asociaciones rápidas y a veces no fundamentadas en los hechos, pero a ver, le hago uno de esos razonamientos. Usted fue miembro de la unidad de trabajo legislativo del senador Gustavo Bolívar. El senador Gustavo Bolívar es una persona que apoyó públicamente la labor de las primeras líneas, que son, digamos, grupos de jóvenes que estuvieron durante el levantamiento social durante todo este movimiento, pues, digamos, en la primera línea, valga la redundancia, de resistencia frente a la acción de la fuerza pública. ¿Usted cree que estos jóvenes de la primera línea van a tener algún papel en su ministerio?
Bueno, también trabajé con el senador Wilson Arias, por ejemplo, que es un hombre que viene de representar la lucha obrera estudiantil en el SENA. Y por supuesto, tenemos unas afinidades ideológicas, tanto con Gustavo como con Wilson, con el presidente de la República, en entender que existe un sector juvenil en Colombia que, tal y como lo expresó en el estallido social, sienten que no tienen ningún tipo de oportunidades, los llamados ninis, quienes las banderas que enarbolaban en su momento decían: ya no tenemos nada que perder, ya no tenemos miedo a perder la vida, pues ya no tenemos nada que perder, no tenemos futuro. Así como me lo decía una periodista que me asocia a la película de Rodrigo de No Futuro, pues ese es el tipo, quizás tiene toda la razón la periodista, ese es el tipo de sensibilidad que tenemos por la juventud colombiana. Y por supuesto, en el marco del estallido social, esos jóvenes que ya no sentían que tenían ningún tipo de sentido sus vidas en Colombia, pues no obstante, al momento en el que reciben como respuesta del Estado las balas, pues no tuvieron ningún reparo en enfrentar con violencia la violencia. Yo sí creo que para ellos, en este gobierno que se dice de cambio, tenemos que tener la urgencia de presentarles una alternativa, la alternativa de poder tener un proyecto de vida y que poder canalizar sus anhelos en el marco del derecho a la educación, del derecho al trabajo. Y por supuesto, de formar ciudadanías libres, como lo decimos constantemente, la libertad de poder elegir formarse, elegir tener una concreción productiva para sus vidas, o por supuesto elegir entonces otros caminos que les conllevaría pues quizás a la pérdida de la libertad si así lo deciden. Pero por lo menos que tengan la libertad de elegir y que dentro de esa elección la educación sea una puerta abierta para ellos.
¿Es cierto que su principal misión en el ministerio es producir movilizaciones en las universidades a favor del gobierno?
Nos gustan las ciudadanías activas, pero que se movilicen, que se expresen, pero no a favor del gobierno. Y en eso soy totalmente drástico. Me gustaría un movimiento estudiantil que participe de la toma de decisiones, pero participe constructivamente. Y participar constructivamente es que, por ejemplo, ahora que usted me habla de mi principal reto, pues mi principal reto sería abrir sedes universitarias. Y la experiencia que ya hemos adquirido en la SAE en términos de la consecución de infraestructura para la ampliación de la cobertura universitaria nos puede ayudar en ese sentido. Que se movilicen para decirnos dónde, cómo se abren las nuevas sedes universitarias, cuáles son los programas que más demandan, hasta dónde y cómo podríamos llegar en la elaboración de la ley estatutaria de educación, que es una deuda que desde el 94 tenemos como Estado, cómo debería ser la reforma. Es decir, una movilización propositiva que no es, como se entiende popularmente, movilizaciones en las calles protestando y en el marco de los enfrentamientos. No, podemos encontrar espacios de movilización democrática para que haya un poder constituyente juvenil. Y entiéndanme esto, y por favor, que quienes nos escuchan. Poder constituyente, no, yo no estoy diciendo que desde aquí vamos a proveer una Asamblea Nacional Constituyente o un cambio a la Constitución, no. Lo que queremos es que profundicemos la democracia y que el soberano, y en este caso la ciudadanía universitaria o la comunidad estudiantil, tenga incidencia en la elaboración de políticas públicas.
Señor ministro, usted habla de poder constituyente juvenil y recientemente, a raíz de las controversias que han surgido con la elección de rector de la Universidad Nacional, se ha hablado de constituyente universitaria. ¿Qué es exactamente lo que es una constituyente universitaria? ¿Y qué papel tiene eso, digamos, en las propuestas del presidente Petro, que siguen siendo poco claras para mucha gente?
Bueno, eso es una expresión que ha surgido de la misma movilización estudiantil, y nosotros pues respetamos esa autonomía. Claramente coincide con las expresiones del presidente de la República, y para nosotros eso es una noticia maravillosa, en tanto podamos articular al movimiento estudiantil con los propósitos del gobierno. Sin embargo, como le digo, es una propuesta que está en el seno del movimiento estudiantil y me queda a mí muy mal, y más ahora como funcionario y como ministro de Educación, pues apropiarme o introducirme en las discusiones que le pertenecen al movimiento estudiantil. Así que, pues eso, habría que preguntárselo a ellos, digamos, cuál es el propósito final, pero en lo que sí pueden contar tanto ellos como la ciudadanía en general es que encontrarán en el ministerio la disponibilidad para el diálogo y la, digamos, acción propositiva. Así como tenemos toda la disponibilidad de hacerlo con nuestros críticos, pues por supuesto también con el movimiento estudiantil.
Sí, ministro, usted entenderá que esto que usted acaba de decir no es fácil de interpretar. Usted habla de articular el movimiento estudiantil con los propósitos del gobierno. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Usar la capacidad de movilización y de protesta de los estudiantes a favor de las reformas del gobierno, por ejemplo.
Usar la capacidad propositiva de los estudiantes. Que los estudiantes no solamente se movilizan, los estudiantes tienen agendas, han construido durante los últimos años, no, desde siempre, desde que conozco el movimiento estudiantil siempre ha sido propositivo. Las protestas contra las sucesivas reformas a la ley 30 siempre tenían una contrapropuesta detrás y siempre había una voluntad de diálogo. Usar esa capacidad de diálogo y esa capacidad propositiva de quienes conocen mejor el sistema nacional educativo y a quienes además nos debemos como funcionarios públicos del sector de educación. Créame, Daniel, digamos, en esto quiero ser muy incisivo. Nosotros queremos sentarnos a construir con todos los actores en un propósito que una al país, que sea la educación, pero sin claudicar en los propósitos del programa de gobierno, que son muy claros: ampliar cobertura, mejorar calidad y, por supuesto, llevar la garantía del derecho a su mayor, a la máxima expresión.
Ampliar cobertura y mejorar calidad. Señor ministro, ¿qué piensa usted de la educación privada? ¿Es posible y deseable establecer acuerdos entre el gobierno y las instituciones educativas privadas para que jóvenes de recursos económicos limitados tengan acceso, por ejemplo, a colegios y universidades privadas?
Es probable y es posible, pero no suficiente. La inmersión del mercado en la garantía del derecho puede ayudarnos a solucionar una parte del problema, pero el derecho como de su expresión genuina tiene que ser garantizado con el Estado como garante de última instancia o incluso de primera instancia en términos de preponderancia. Así que bienvenido al sector privado, pero el sector público tiene que robustecerse porque los mercados tienen fallas y porque el mercado tiene por antonomasia una búsqueda de utilidad o digamos que de una contraprestación. Así que en ese sentido, pues aquellos sectores que quedan excluidos por el mercado pues tienden a ser marginados en la lógica competitiva del mercado. Esa es nuestra crítica a programas como Serpi lo paga. Pero por supuesto, bienvenido las digamos la provisión privada del derecho, pero no es suficiente.
Entiendo, es decir, hay que establecer una igualdad en el acceso a las oportunidades educativas de tal manera que no terminemos con una educación pobre para los pobres y una educación privilegiada para los sectores más favorecidos.
Y yo creo que en eso podemos lograr un gran acuerdo nacional.
Ministro, quiero preguntarle por sus antecesores, ¿qué opinión le merece el desempeño de Alejandro Gaviria en la cartera de educación?
Bueno, yo en ese momento estaba súper concentrado en mi labor y no puedo hacer una evaluación muy exhaustiva del desempeño del exministro Alejandro Gaviria, más allá de lo personal, en lo que creo que tuvimos una cordial y amable relación, y en lo que pude ver en las reuniones o consejos de ministros en los que pude estar presente y en los que el presidente Gustavo Petro siempre manifestó una inconformidad respecto a que se hayan priorizado los recursos adicionales que se logró en este gobierno para aumentar la cobertura, en otras se hayan redirigido a salvaguardar otras obligaciones distintas a ese propósito que para el gobierno y para el programa de gobierno eran prioridad. Es decir, creo que el ministro no comprendió muy bien los propósitos de este gobierno al preferir utilizar esos recursos adicionales y invertirlos o no, ni siquiera invertir, porque eso no podría llamarse inversión, utilizarlos para el pago de deudas que dejó el gobierno pasado en lugar de priorizar pues la necesidad de la comunidad estudiantil de aumentar cobertura y calidad. Y eso pues es algo que yo estoy de acuerdo con el presidente de la República, pues es reprochable porque en últimas le incumplimos a la juventud que nos eligió mayoritariamente y pues el ministro no supo comprenderlo. Y aprovecho su pregunta para ponderar, respetar, valorar, aplaudir la labor de la ministra Aurora Vergara, mi compañera. Ambos lideramos el empalme, apenas ganamos con el gobierno pasado, apenas ganamos la elección. Allí la conocí, no solamente la conocí como persona, sino también las cualidades profesionales y éticas que tiene, el conocimiento, el sector que tiene. A mí me gustaría mucho que Aurora nos siguiera acompañando en esta etapa del ministerio, porque creo que es una mujer muy valiosa y además con la claridad política que requiere este cargo.
Muy muy amables y muy consideradas las palabras suyas frente a su antecesora, pero ¿qué hizo ella que usted no haría, señor ministro?
Bueno, no, esa es la más difícil de las preguntas que usted me ha hecho, porque yo he considerado la labor de la ministra como una labor impecable. Entonces no veo errores en su trayectoria como ministra, como por supuesto debe haberlos como cualquier otra persona, pero quizás un poco para hacerle un pequeño cambio a su pregunta y poder contestar algo, lo que yo sí haría de pronto es de quizás acelerar un poquito, y yo creo que ella ya deja allanado el camino. Ha hecho, digamos, que una labor muy, muy importante en allanar el camino para acelerar el proceso de ampliación y apertura de nuevas sedes universitarias. Y nos la deja en cierta medida un poco fácil para poder lograrlo. Entonces, pues yo sé que con la ayuda de ella y con muchos otros amigos y amigas que ya han manifestado su deseo de colaborarnos, vamos a poder hacerlo.
Pues muchísimas gracias al designado ministro de Educación, Daniel Rojas, economista de 37 años. Desde la semana entrante, él estará a cargo de la educación del país. Este fue el reporte Coronel de hoy. Muchas gracias.